para divertirte.
Nunca es tarde para empezar.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Capitalismo en serio. Hace unas semanas atrás, en algunos televisores de Santiago del Estero, se reflejó una expresión. Una sentencia ganó espacio en los diarios provinciales. Un concepto se multiplicó por las radios de la zona. Los santiagueños se cansaron de leer y escuchar, una y otra vez, el mismo enunciado y se preguntaron de qué se trataba. La cita en cuestión era la siguiente: hay que volver al capitalismo en serio. Fue pronunciado por la Presidenta de la República en la cumbre del G20 el 3 de noviembre del 2011. 13 días después de aquella frase, dos sicarios irrumpieron en la vivienda de un pibe de 23 años y lo fusilaron a tiros de escopeta. Era Cristian Ferreira y vivía desde siempre en el paraje San Antonio, en el departamento de Monte Quemado, al norte de Santiago del Estero. Integraba la comunidad indígena Lule Vilela, que ocupaba 2.000 hectáreas comunitarias desde hace generaciones, que hoy son pretendidas por la codicia terrateniente. Cristian tenía un hijo de 2 años, una esposa, tenía una vida. Allí también hirieron a otro compañero de gravedad, a Darío Godoy. Esto es el lejano oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales, afirmó Marilena Santillán, compañera de Ferreira en el Mocase Vía Campesina, organización que acusa directamente a elementos parapoliciales sicarios a sueldo del latifundista santafesino. Pero no soslaya que este crimen está vinculado con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva sobre territorios comunitarios. Y agregamos, y agrego desde aquí, que no es esto de una provincia o de otra, sino parte de la política que se ha establecido desde el gobierno nacional. Siguiendo con la lectura, desde hace al menos 2 años denuncian, además, el acoso de empresarios para apropiarse de sus tierras mediante métodos intimidatorios, desde el incendio de una radio vecinal hasta detenciones arbitrarias. Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de las autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosque. La Dirección Provincial de Bosque, repito, quien autorizó el desmonte donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian, dice el comunicado del Mocase, observado con indiferencia por medios oficialistas y opositores. La muerte de Cristian fue la cuarta en los últimos 2 años de militantes en defensa de su territorio. El 12 de octubre del 2009 ejecutaron a Javier Chocobar. Esto fue en Tucumán. El 13 de marzo de 2010 murió Sandra Juárez al pie de una topadora en Santiago. El 23 de noviembre de 2010 asesinaron en un corte de ruta a Roberto López en Formosa. Las 4 muertes tienen algunos elementos en común. Los 4 son crímenes impunes, y en las 3 provincias, Santiago, Tucumán y Formosa, hay gobernadores que son disciplinados soldados del oficialismo, triunfante en las últimas elecciones. Es como una cadena con varios eslabones. El modelo santiagueño expone una circular dependencia íntima y dinámica entre el agronegocio de la soja, la depredación terrateniente, la indefensión campesina, la impunidad de fuerzas de seguridad o parapoliciales y una imprescindible complicidad oficial. Silencio o dejar hacer. Se podrá debatir sobre la vigencia de algunos sistemas políticos y económicos en el mundo, su efectividad y su conflicto. Pero resulta evidente que el capitalismo en serio que padecen los santiagueños todos los días no se preocupa demasiado por la vida de los muchos Cristian Ferreira que la pelean en el campo. Ellos, en todo caso, son los daños colaterales que conviene ocultar debajo de la alfombra. Su capitalismo en serio es la coartada perfecta para los negocios de quienes, desde la protección de una impunidad que saben garantizada, mandan a otros apretar el gatillo. Me llama la atención cómo el relato, y hoy lo decía Rubén también, se parece mucho a lo que está pasando en Villanueva. Llamados telefónicos decían recién que los tiros continúan. No hacemos periodismo, como decía Rubén también, desde alguna mirada que intenta agrandar la situación. ¿Qué pasa que se puede hacer cualquier cosa en Villanueva? ¿Qué es lo que sucede? Y un dato más para agregar a esto, que pareciera que la historia se repite. En Mendoza, y lo informan los medios de comunicación, matones armados ejercen violencia contra los campesinos. Esto es en la comunidad de La Verde, en Nueva California, San Martín, Mendoza. ¿Quién está a cargo de esto? ¿Quién las manda? Bueno, una transnacional coreana, Cosmos Sociedad Anónima. Distintos territorios, la misma violencia, el mismo dejar hacer, la impunidad.
Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme. Que quiero ser machete en plena zafra, pala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme. Porque así soy y así no soy de nadie.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno. Tu estación de información.
Medida de fuerza hoy, antes de seguir con la continuidad informativa, aclarar que estamos aquí junto con Rubén Bustamante, haciendo la cobertura del programa El Día de Hoy Nunca Es Tarde. Un abrazo grande para Fernando Ochoa. En los próximos días estará nuevamente aquí al frente de, de la conducción de este programa, pero vamos a seguir en esta tarde con lo que está sucediendo el día 30 de noviembre, el día D, tenemos que decir, el día que se espera la implementación del SUBE. Veremos si podemos trabajar este tema según algunas informaciones que pudimos compartir con los compañeros. La empresa La Perlita en algunos ómnibus todavía no instaló este sistema, aunque igualmente la gente tiene que pagar, poner la moneda y poder utilizar el servicio de transporte. Lo que sí también está sucediendo en el día de hoy es que están parando los 77 hospitales bonaerenses. Hay una medida de fuerza y una movilización también en La Plata. Está ya Quique Lombardía en línea. Quique, ¿me escuchás? A ver si podemos hablar con Lombardía, ¿me escuchás? Hola. Bueno, a ver si ahí te podemos escuchar. Bueno, estamos en vivo, ya estamos saliendo en la radio, así que te pido por favor que nos expliques la medida del día de hoy, la actividad que están llevando adelante.
Sí, bueno, ahí ha sido un paro provincial de ATE, digamos, que involucró a todos los sectores que nuclea, ¿no? Tanto salud, educación, bueno, los distintos patronatos, ¿no? Registros civiles, todos los que están agrupados dentro de ATE, básicamente porque en las paritarias no se viene tratando el aumento salarial y se considera que hay un retraso bastante importante, y al mismo tiempo hay un reclamo por deudas que, digamos, la provincia perdió un juicio donde se pidió la equiparación de las asignaciones familiares con Nación. Con respecto a esto, hay una deuda que la provincia todavía no la ha pagado, entonces está reclamando que se cubra esa deuda.
Esto, Quique,
si me... en deudas que hay de pase esa planta permanente, que no se ha terminado de concretar en muchísimos lugares, y esos son un poco los ejes más importantes, ¿no? Después hubo otras, digamos, otros sectores como municipales que están pidiendo la derogación de la 11.757, que es una ley que se les impuso y que los viene perjudicando, ¿no? Esos son un poco los ejes, y bueno, después cada sector tiene algunas particularidades, ¿no?
¿Ustedes están movilizando con otros sindicatos también en este momento? ¿Se encuentran en La Plata?
Sí, en este momento la concentración, bueno, en este momento ya se está desconcentrando, terminó hace unos instantes, pero bueno, el gremio, digamos, hubo docentes, pero básicamente fue dentro del gremio de ATE.
¿Cuál fue el resultado entonces de esta movilización? ¿Hubo algún tipo de diálogo?
Sí, la idea es reclamar fuertemente para que en las paritarias se estén tratando estos temas, si no se va a profundizar la lucha, seguramente se va a renunciar y no nos paro si el gobierno no da respuesta a estos reclamos que están haciendo.
Es decir, que se están esperando nuevas jornadas con, bueno, paralizar la atención en los hospitales.
No hubo atención en los hospitales, por lo menos en todo lo que hace tiene presencia, ¿no?
Muy bien, Lombardía. Bueno, vamos a continuar con esto. Seguramente tendremos la posibilidad de hablar nuevamente contigo. ¿Esta deuda que tiene la provincia de Buenos Aires implica que los trabajadores no están cobrando la asignación familiar?
La asignación familiar por hijo se está pagando, lo que no estaba equiparado, lo que venía pagando, lo que tenía que pagar Nación, y eso por digamos, estaba definido de que debía ser igual que Nación. Como la provincia hizo caso omiso, se hizo un juicio, y se obliga a la provincia a pagar, o sea, ese juicio fue ganado, se obliga a la provincia a pagar esa diferencia. La diferencia de esa no ha sido pagada. Ahora se equiparó, digamos, o sea, en la actualidad, el último mes, por decirlo, se pagó igual que Nación, pero quedó la deuda pendiente, digamos, ¿no? Hay otro reclamo en cuanto al tema de endeudamiento, o sea, lo que se está pidiendo ahora es que se reconozca la antigüedad de los que venían trabajando en forma precaria, en forma de negro, ¿no? Considerando que el aporte que habían hecho esos trabajadores con muchos años al Estado, siendo trabajadores del Estado, siempre esta situación de concentración irregular.
La última pregunta, Lombardía, es ¿para cuándo ustedes están solicitando se pueda establecer las paritarias o reabrir las paritarias?
Mira, las paritarias se han abierto. Lo que no se está tratando son estos... O sea, dentro de paritarias, el gobierno no está presentando, digamos, a las personas que deberían discutir estas cuestiones. Por ejemplo, no se sientan paritarias de economía, por lo tanto, ahí no se pueden hablar de cuestiones que tienen que ver con la cuestión presupuestaria y económica. Entonces, se tratan temas que no son... por ahí centrales, que son importantes en cuanto a lo reivindicativo, pero que no hacen esta cuestión central, que es la composición salarial, teniendo en cuenta que el aumento que recibimos fue el porcentaje del 14% a principio de año, y como todos saben, fue una de las... el Estado fue una de las nivel provincial, lo que menos... aportó en cuanto al porcentaje de aumento. Entonces, el salario que ya venía relegado en ese momento quedó muy bien atrasado, teniendo en cuenta que ha habido procesos funcionarios que ha afectado, digamos, el bolsillo de los trabajadores. Y el aumento del tributo, el término de plata, a principios de año fue de 500 pesos. Así que esos 500 pesos a principios de año no son los mismos que ahora.
Muy bien, Manuel. Sí, te agradecemos muchísimo la comunicación. Tenemos algunas dificultades para escuchar claramente, pero quedó manifiesto entonces la actividad en el día de hoy, la movilización que realizaron, y un abrazo grande.
Exacto. Bueno, te comento que el viernes nosotros vamos a tener asamblea. También es probable que estemos movilizando al Ministerio de Salud por cuestiones, digamos, que tienen que ver con el
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Manuel Lombardía entonces hablaba con nosotros. Hoy pararon 77 hospitales bonaerenses. Explicaba entonces cuáles son los reclamos. 14 horas 33 minutos, tanda de la media hora.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las
mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Rubén Bustamante en la musicalización en el día de hoy. 38 minutos pasaron de las 14 horas. Vamos en este caso a compartir con ustedes una entrevista realizada a Yolanda Ortiz, que es una referente política, integra lo que es el Frente Justicialista para la Victoria, pero de la zona de 25 de Mayo y de Lomas. Un despliegue territorial desde ya hace un tiempo. Nos habló con Rubén Bustamante acerca de su opinión política del momento actual de Mariano West, de cómo o cuál es la visión que tiene Yolanda Ortiz, que actualmente es directora de Entidades Intermedias, y de aquellos proyectos inconclusos del diputado nacional Mariano West, electo para asumir como intendente en los próximos días. Escuchamos entonces Yolanda Ortiz, actual directora de Entidades Intermedias, dando su visión acerca del momento político actual en el distrito de Moreno.
Yo creo que Mariana West siempre fue una estratega, siempre planificó, siempre proyectó y siempre creo que lo que se basa, digo, de hecho, cuando él asumió en el 95 tenía el plan quinquenal, o sea que seguramente está proyectando los cambios que proyecta van a ser para el bien de Moreno.
Plan quinquenal que no pudo ejecutarlo.
Y muchos de esos planes quinquenal, plan quinquenal, había obras que hoy están ejecutadas. Ejemplo, la estación de transferencia, ¿no?
Bueno, entonces más que un quinquenal.
Ajá.
Es una obra estratégica que...
Sí, igual yo mucha memoria de todo el plan quinquenal, pero lo tengo guardado, así que sí, lo puedo revisar. Si
bueno, revíselo, yo lo tengo guardado en casa también, y lo que apuntaba ahí, Wes, era la descentralización, que fíjese qué curioso. Ahora vuelve de nuevo con ese tema, por lo tanto la ejecución de aquella propuesta no fue tal, hoy habla de un gabinete itinerante.
Bueno, en esa época, no sé si vos recordás, hizo mucho de gabinete itinerante en todas las zonas. Acordate que él recorría Cuartel Quinto, Trujuy, con todos sus secretarios, y también tenía las audiencias públicas de instituciones, más las audiencias que la gente común perdía. Que bueno, iban en ese día, no sé si te acordás, que eran todo un martes, que era una jornada completa, atención a instituciones y a algunos particulares.
Sí, en esto de hacer un raconto de la historia política de Moreno.
Yo retomo esa historia porque digo, es parte de su gestión, además de recorrer en los barrios, ¿no?
Sí, también usted recordará como dirigente política que los centros de la comunidad o los aspectos bien descentralizados que se buscaban allí en Cuartel Quinto quedaron desarticulados, y esta es una de las críticas que siempre se le hacía a UES en otro tiempo, años atrás. Hoy la mayoría de los dirigentes de Cuartel Quinto están alineados con el gobierno nacional y popular, así que sí, ha quedado de lado la crítica, mire lo que es, ¿no?
No, bueno, pero
qué dinámica, que dinámica la política.
Estaba proyectado sí, los bomberos en Cuartel Quinto y hoy se está ejecutando, digo, no, tampoco quedaron en el olvido.
No quedaron en el olvido.
No, no quedaron en el olvido, porque los bomberos, que era una cosa necesaria para esa zona, se está ejecutando hoy.
Y estamos hablando de políticas básicas.
Claro,
¿no? Seguro.
Elementales, pero que se cumplen. Digamos, sí, como la sala de Anderson, que tiene, es la única que tiene sala de rayos por la lejanía, ¿no?
Y la justicia tardía no es justicia.
No, bueno, pero si vamos a hablar de justicia...
Digo... No, no, digo, si yo hago un lanzamiento, una propuesta, y me lleva 15 años, es que falló la gestión, alguna dificultad existió, porque si no...
En realidad,
mañana usted hace un anuncio y de acá 20 años me dice, bueno, pasaron 20 años y se hizo.
Bueno, no sé, todas las cosas llevan su tiempo, porque vos viste que también es inscribir, no solo era el lugar, sino la edificación, también planificar la gente que va a estar, son cosas que son, que para mi criterio llevan tiempo, hay que tener mucho cuidado. La función que cumplen los bomberos, que es capacitar, si estar siempre dispuesto a la gente, lleva su tiempo, no. Eso lo sabe más el director de Defensa Civil que yo.
Proyectos inconclusos, aquello que faltó hacer, y bueno, es un proceso, y hay que profundizar. Entonces, la mirada de Yolanda Ortiz, así explicaba una militante histórica del Distrito de Moreno y del Partido Justicialista, explica que Mariano Hues es un estratega y que justamente va a continuar caminando los barrios, otra de las características de la última campaña del diputado nacional Mariano Hues. ¿Qué piensa al respecto? Y ahora vamos a escuchar Yolanda Ortiz acerca de las declaraciones del licenciado Mariano Hues de que había que ajustar la planta de personal, había que revisarla. Esto lleva a entender que se acercan posibles despidos, incluso ya hubo jubilaciones y esto también generó algún tipo de movimiento. ¿Qué es lo que responde Yolanda Ortiz al respecto? Lo escuchamos.
No tengo muy claro a qué despido te referís. Yo lo único que le escuché decir al licenciado Mariano Hues es el que no trabaja, digo. Esto fue lo único que le escuché decir, no escuché despidos.
¿Y el que no trabaja es despedido?
¿Cómo el que no trabaja?
¿Y los ñoquis? ¿Por qué hay ñoquis?
Si hubiera ñoqui, cosa que a mí no me consta porque yo no tengo... Somos 7 personas acá. No puedo hablar de los demás porque yo... me limito mucho acá en mi trabajo, o sea que estoy lejos del eje de donde se mueven, donde estoy lejos del consejo, estoy lejos de la misma municipalidad.
Sí.
Y vos sabés que hay muchas oficinas de la municipalidad dispersa, con lo cual a mí no me consta, porque la mía está lejos de todas, no me consta, pero si hubiera, no, la gente tiene que trabajar, digo, para eso nos pagan.
Nos
pagan para estar acá al servicio de la gente de las 8 de la mañana, mínimo, hasta las 2 de la tarde.
Bueno, esto lo charlaba con un dirigente político que iba a ingresar al Consejo Deliberante el 10 de diciembre, y con otros que ya son históricos. Si hay ñoquis es porque la conducción lo permite, indudablemente.
Si hubiera ñoquis...
¿Y sí?
Son cómplices todos, no uno.
No, hablo de la responsabilidad mayor. Claro que hay niveles de responsabilidad, siempre lo digo.
Siempre sí. Hay niveles de responsabilidad.
Sí.
No toda la responsabilidad. En esta área la responsabilidad máxima en todo caso es mía, pero digo, hay intermedios.
Hay intermedios.
Sí, claro.
¿Usted me quiere decir que a lo largo de tantos años de carrera política nunca vio gente que pasaba a cobrar sin trabajar?
A mí no.
¿Nunca lo vio?
No, a mí no. Yo nunca tuve gente que pasa con...
¿Nunca escuchó?
Mira, comentarios hay en todos lados. Vos sabés las barbaridades que se dijeron a lo largo de este año.
Sí.
Y yo solamente digo una cosa.
Sí.
La gente ya eligió, la gente decidió, por algo debe ser, digo, ¿no?
Uh-huh.
No, me parece a mí que la gente vota y decide. Por algo debe ser, porque con todas las barbaridades que yo escuché, de hecho tu programa se escucha todos los días acá en la oficina,
uh-huh.
Y las cosas que han dicho por televisión, digo, barbaridades en las propagandas, en todos lados,
uh-huh.
y la gente ya eligió. Si eligió la gente, el pueblo siempre tiene razón, decía Perón.
Le estamos informando a Yolanda Ortiz entonces que hay, que puede haber, porque hay que hablar en potencial, a ella no le consta, trabajadores virtuales en la planta de la Municipalidad de Moreno. Y bueno, desde su lugar hay niveles de responsabilidades y hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar cómo se va a continuar con esto. En relación a la planta de personal, también hablamos con otros dirigentes políticos. Hoy, por ejemplo, estuvo Pablo Lombardi aquí en los estudios de la 90.1 hablando justamente de esta cuestión. Pero, ¿cómo se va a cubrir esta falencia de alguna manera que va a tener el gobierno municipal? Puede ser que quede gente en la calle. Esto puede llegar a pasar, decía Yolanda Ortiz. Pero es necesario ver en su totalidad el crecimiento económico que hubo en todo este tiempo, la mirada que hay acerca del comercio, del crecimiento de la construcción, del boom inmobiliario, y también mencionó a la inauguración de Iveco hace una semana atrás, porque esto también genera puestos de trabajo. La mirada de crecimiento económico entonces de la directora de entidades intermedias de la Municipalidad de Moreno.
Yo no estoy de acuerdo con que la gente esté sin trabajo, nadie está de acuerdo con que la gente esté sin trabajo.
Menos mal que lo dijo, porque si no quedaría mal con los peronistas.
No, yo no
quedaría muy mal.
Mira, no trabajamos solo para los peronistas de la Municipalidad de Moreno.
No,
trabajamos para todos.
No, pero la gestión debe trabajar para todos. Pero si un peronista
puede
decir que está de acuerdo con que echen gente.
No, pero digo, no creo que ni un peronista ni un no peronista. Digo, nosotros todos queremos que la gente tenga trabajo. Lo que yo creo es que en realidad el licenciado Mariano Güez va a concretar, como la semana pasada, vos viste que se inauguró lo de los camiones, lo de Iveco, que
sí,
creo que va a traer mucha fuente de trabajo, y hay otras cosas.
Pero si es una concesionaria, eso, se venden camiones, no es una fábrica.
Bueno, pero digo, toma gente, digo, acá en Moreno se está construyendo muchísimas cosas que van a traer fuente de trabajo. Y creo que él va a generar bendito parque industrial, entonces eso va a ir trayendo fuente de trabajo. Dios quiera que todo se haga y se cumpla. Creo que estamos en tiempo donde se están abriendo empresas y ampliando y mejorando para que toda la gente tenga trabajo, gracias a Dios. Yo hoy veo carteles, si vos recorres Moreno, hoy el comercio ha crecido muchísimo desde la estación de transferencia. Se han ampliado, se están haciendo edificios, muchos edificios en Moreno. Digo, la construcción no para. Yo el parámetro que tengo siempre en todos lados es la construcción. Si la construcción no para, todo gira alrededor del trabajo, ¿entendés? Y eso es lo que yo veo desde mi parámetro de Moreno, digo. Yo me baso en Moreno porque es lo que veo todos los días.
Un boom inmobiliario como el que observamos acá en el centro de Moreno, no necesariamente, usted lo sabe, porque habrá leído las bases operativas de su partido, no representa una distribución. Precisamente,
bueno, pero
fíjese
la construcción, Bustamante, usted sabe perfectamente cómo mueve el corralón, la mano de obra.
Sí, mano de obra.
Mueve
sí.
Todo.
Mano de obra
de
que
hecho,
es extranjera en su gran mayoría.
Pero es poblador de Moreno el extranjero también.
¿Cómo? Bueno,
es poblador de Moreno el extranjero
pero
también.
Pero por supuesto. Pero eso no significa que tenga las mejores condiciones de trabajo.
No podemos sectorizar, porque si no.
No. Mire, está bueno porque sirve como un balance de los últimos años.
Uh-huh.
Usted era la que decía que había que buscar un freno, uh-huh, a las corrientes migratorias cuando se produce el desalojo en 25 de mayo. Cuando le hacía referencia que es mano de obra calificada, extranjera, no le estoy diciendo en términos peyorativos, estoy diciendo que no es una mano de obra que goce de todas las garantías de un trabajo formal. Eso
parece
le estoy...
que no, cuando le hicieron los documentos provisorios para que puedan, uh-huh, trabajar.
¿Y qué tiene que ver eso con el trabajo formal, salario, aguinaldo?
Al tener el documento para poder trabajar, lo tienen que blanquear.
¿Así todos los trabajadores de la construcción están blanqueados?
Yo no me... Mira, Bustamante, vos sabés perfectamente que no me da el tiempo para averiguar si...
Ah, no, pero le pregunto, tan segura lo que dice, por eso se lo preguntaba.
No, digo, pero si la... Para eso es a la UOCRA que interviene en esto, que es la que controla las obras, digo. Sí. Debería ser un papel de la UOCRA, controlar si están en blanco, si tienen la libreta reglamentaria, si no lo tienen. Yo, la verdad que me dedico a otra área, y mucho, y también caigo en otras cosas que por a veces no es mi trabajo.
La marcha peronista en todas sus versiones, hay para todos los gustos, hay para todos los gustos. Y hacía mención entonces Yolanda Ortiz al desalojo de 25 de mayo. Aquella entrevista en donde hacía mención que ella sabía que se estaban vendiendo terrenos, que había carteles en donde aparecían números de teléfono de personas que vendían estos terrenos cuando no se podía realizar esta operatoria. Ingresa entonces de esta manera al tema de 25 de mayo, 2 años ya del desalojo, en donde hubo todo tipo de irregularidades, no había titularidad perfecta. Igualmente el juez de paz, Francisco Radrizani accionó y más de 200 familias se tuvieron que retirar de este lugar, por supuesto a la fuerza. ¿Qué postura tomó en aquel momento Yolanda Ortiz? Ella lo analiza hoy, 2011, finalizando 2011, de esta forma. Y también dice que en ese momento no podía hacer ningún tipo de denuncia, como también lo dijo hace 2 años atrás, porque en este caso era una particular, no una funcionaria pública de la Municipalidad de Moreno.
Sí, sí, me acuerdo, pues sí, sí. Mucho de eso lo fuimos a ayudar. Después hubo otro desalojo que también fuimos a ayudar a la gente. Y que después... los alojamos en la sociedad de fomento, los cuidamos, los acompañamos hasta que fueron ubicados. No es que nosotros estamos escondiendo el bulto del desalojo. No es que yo me escondo.
No, lo que le preguntaba es que se desalojó de un terreno que con el paso del tiempo volvió a ser reocupado y se conoció, después de un par de meses, que la persona que había iniciado el trámite de desalojo que firma Redrizani no tenía titularidad perfecta.
Ah, bueno, esa ya es otra cuestión, ¿ves? Cuando no tienen titularidad perfecta, claro. No estoy de acuerdo con el desalojo. Pero si la justicia firma el desalojo, la municipalidad no puede intervenir.
¿Y si la municipalidad hubiera averiguado mínimamente quién era el titular o cómo está?
Pero seguramente cuando el juzgado, a mí me parece que por sobre la municipalidad está el juzgado, la justicia es la que tiene que evaluar si la documentación es válida o no es válida.
Y son poderes independientes, no hay nada que esté por encima de otro, me parece.
No, sí, la justicia está por sobre la Municipalidad de Moreno, eso sin ninguna duda.
En términos judiciales.
En términos judiciales, sí, claro. En cuanto a para averiguar la legalidad.
Bueno, hoy es un más que un asentamiento, es un barrio.
Es un barrio,
va creciendo, ¿no?
Sí, yo camino por ahí,
Sí, aparte, me acuerdo de cómo, sinceramente, usted me decía, Yolanda Martínez, en aquel tiempo, yo veía que pegaban los cartelitos de la venta de tierras. Me acuerdo que fue muy sincera usted y le pregunté, ¿y qué hizo? Y nada.
No, nada, no hice nada. ¿Qué querías que hiciera?
¿Entendés? La denuncia puede haber hecho de la justicia, no es la justicia la que resuelve.
Sí, bueno, pero yo soy un particular. En ese caso soy un particular.
¿Cómo llegó Radrizani al juzgado de paz? Lo va a explicar nuevamente Rubén Bustamante en alguna oportunidad, pero por supuesto que fue por acuerdos políticos y porque muchos levantaron la mano. La independencia cuando conviene y la justicia actúa también cuando conviene, o si no, mira para otro lado y por supuesto, como lo decíamos en la editorial, defiende los intereses de aquellos que pretenden hacer algún tipo de negocio. 25 de mayo también era un negocio. Inmobiliario, al igual que lo es Bon Giovanni, al igual que lo es Villanueva. Bueno, ante esta situación, lo que pasó es que 200 familias recibieron la violencia institucional y represiva de las fuerzas que se acercaron a este lugar. Aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad no actuaron. Y los que sabían que se estaba vendiendo tampoco hicieron una denuncia, ni siquiera como particular. Cambiando ahora de tema, volviendo a las cuestiones políticas que mencionaba Yolanda Ortiz en el principio de la entrevista, hay una mirada particular que puede tener esta militante del Partido Justicialista, y es que su hijo, José Barreiro, formó parte de la lista que llevó a Mariano Güez como candidato a intendente en las últimas elecciones. Para hacer un repaso, en primer lugar estaba Walter Festa, en segundo lugar estaba Alberto Frais, en tercer lugar María Inés Fernández, que es la compañera de Esteban Castro, Pablo Lombardi, que estuvo hoy a la mañana aquí hablando con Rubén Bustamante, Jorge Alagastino, en quinto lugar, en sexto lugar Graciela Benítez Caballero, que renueva entonces su banca como concejal, Carlos Benítez de la agrupación John William Cook, y José Barreiro ingresó entonces en octavo lugar. ¿Cuál es la sensación que tiene Yolanda Ortiz al respecto y cómo recibe la llegada de su hijo al Honorable Consejo Deliberante?
Creo que mi hijo se lo ganó, digo, me parece que se lo ganó, es un militante. No sé, por ahí yo no me da emoción, pero también me da miedo, digo, por el Consejo Deliberante es un lugar...
¿Le da miedo?
No, miedo en el sentido de que, a ver, que uno en el Consejo Deliberante tiene que estudiar mucho, tiene que estar como preparado. Espero que él aprenda todo lo que... Yo entré también sin saber nada, uh-huh. Y tuve que aprender, digamos, para poder saber qué es lo que hacía.
¿Y qué le transfiere como experiencia a su hijo antes de que se coloque en la banca el 10 de diciembre? ¿Cuál es la recomendación que usted le da a su hijo?
¿A mi hijo? Yo primero no le doy muchas recomendaciones a mi hijo porque mi hijo es muy independiente. Ajá. Y además tiene pensamientos propios porque es inteligente. Creo que es inteligente, está preparado. Pero el consejo que le doy es que siempre esté en las comisiones, que trate de participar en las comisiones para dar todos los expedientes.
Que vea todos los expedientes. ¿Usted no vio todos los expedientes cuando estuvo?
No, pero si él puede hacerlo...
Bueno, la recomendación, no hagas, hijo, lo que yo hice. En esto de no poder mirar todos los expedientes.
Y a veces no te da el tiempo. Mira, yo estaba en 8 comisiones. Me acuerdo.
Y está hecho para que no se vean los expedientes, si hay tantas comisiones también.
Bueno, hay 14 comisiones.
Veo que se ríe, le dije algo que es cierto.
No, yo realmente confío en la capacidad de mi hijo y tiene un equipo atrás de chicos que trabajan y, bueno, viene de una formación, es joven y es el futuro, digo, me parece bien que se vaya renovando el Consejo Deliberante con gente joven y que no se jubilen ahí adentro. Digo, yo hice un solo periodo, podía haber hecho otro, y me pareció que era más útil acá, digo. Me parece que en esto tenemos que pensar, en el bien de todos, donde somos más útiles, y que los jóvenes tienen que ir ocupando espacio. Porque este es un verso tan grande que hace años que vos venís escuchando que los jóvenes tienen que estar, que los jóvenes tienen que estar, que los jóvenes tenemos que dejar el espacio. Y la verdad siempre se van cuento. Y hoy en día, por suerte, mucha de la gente que está ocupando espacio son jóvenes. Y no porque sea mi hijo, ¿eh? Porque no, yo nunca me habrás visto salir a decir es mi hijo, o al contrario, digo, en un momento nadie sabía que era mi hijo.
Hablando de la renovación y las definiciones que dio Yolanda Ortiz, la pregunta se instala, por supuesto, y es si va a continuar en su cargo o va a ser parte de la gestión que va a comenzar a partir del 10 de diciembre con la conducción, que siempre fue así, del diputado nacional Mariano Güez. Con este último audio vamos directo a la tanda. Yolanda Ortiz habló con Rubén Bustamante, manifestó, habló de su postura, su idea, su visión acerca del conductor del justicialismo a nivel local. También recién lo escuchábamos, ¿qué le ocasionaba verlo a su hijo en el Honorable Consejo Deliberante y cuáles son las recomendaciones? Una mujer que también estuvo en el HCD. Cerramos entonces la entrevista realizada con Rubén Bustamante acerca de si es posible que ella continúe en el cargo o no. Y también profundizo un poco más acerca de esta idea de la renovación, que recién también hizo mención.
No sé, Bustamante, esto es una cosa que de mí no soy yo la que toma la decisión.
Ah, pero la pregunta, obviamente, que el único que toma la decisión es juez. Es tan jerárquico que es juez el que toma la decisión y es el que evalúa el gabinete, como la señora presidenta de la Nación va a constituir su gabinete.
Él va a evaluar si mi gestión le sirve o no le sirve y él tomará la decisión. No, como le corresponde, digo.
Reformula la pregunta, Yolanda Ortiz. ¿Usted ha hecho una gestión como para quedarse?
No, yo no hice ninguna gestión porque creo que Mariano Güez debe tener las manos libres para evaluar si mi gestión le sirve o no le sirve.
No, le preguntaba de su gestión de trabajo, ¿no? Si rosqueó, como se dice en la jerga, para quedarse en el puesto.
No, yo no rosqué nada. No,
por eso,
no.
Cuando le dije si su gestión, el trabajo suyo de gestión, le da para quedarse, estoy hablando de la Dirección de Entidades Intermedias.
Sí. ¿Y mi gestión da para quedarme?
Claro, si trabajó como para que sea evaluado el aporte que ha hecho.
Yo creo que trabajé como corresponde. Eso queda que lo evalúen los demás, no lo puedo evaluar yo. Si es por las instituciones, estoy re agradecida a los afectos de las instituciones, pero me parece que las decisiones no pasan por mi lado. Y creo que es justo, ¿no? Me parece que es justo que alguien evalúe qué gabinete quiere tener.
Sí.
De hecho, cuando fundamos Entidades Intermedias, fue él el que me puso, digamos. Y hoy tiene que evaluar él. Yo no
es una mujer, es una mujer del riñón de Pueblo Libre.
Yo soy Pueblo Libre, sí. Soy Pueblo Libre. Y no acostumbro a saltar como la langosta, ¿eh?
Hay otros que saltan, ¿eh?
Sí, hay muchos. Sí. Muchos que saltan, sí. Lamentablemente, porque eso es no tener falta de honradez.
Y quédese tranquilo que en un momento vuelven y están con usted en el mismo charco, ¿eh?
Lamentablemente, espero que no.
Bueno, y la última consulta.
Y viva la juventud, porque... Y voy a llorar como toda madre el día que jure mi hijo.
Ahí estaremos nosotros para tomar las fotografías correspondientes.
Bueno.
Yolanda Ortiz, la última consulta.
Sí.
La presidencia del Consejo Deliberante.
Sí.
¿A quién le corresponde?
Yo no sé a quién le corresponde. Lo que es, si hablamos de renovación, a quién le corresponde la presidencia no es a mí quien le toca evaluar. Pero si hablamos de renovación...
Pero juéguese un poco, dígame algo en términos políticos, así que
hay jóvenes,
que marque el momento.
Hay jóvenes capaces en la lista también, ¿eh?
¿Barreiro puede ser presidente del Consejo Liberal?
No, yo no digo Barreiro, no. Yo no digo Barreiro.
¿Festa?
Está Pablo Lombardi, hay una serie de chicos, Carlitos Benítez, hay un montón de gente preparada.
Festa,
digo,
le dije, Festa, le dije.
Bueno, yo no sé si Festa va a poder ser, porque no sé... Festa puede ser por capacidad y juventud, pero... No sé si va a estar solo en el Consejo o se va a quedar trabajar con el ANSES y el Consejo, no te puedo decir. Pero digo, si hablamos de renovación, me parece que la renovación tiene que ser en serio, no tiene que ser de...
Una caricatura.
Exacto, tal cual. Porque ya está hace mucho que están en el mismo lugar. Y
sí.
Esto lo digo con toda la honradez del mundo, sin enemistad con nadie.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde.
Viernes, les comentábamos, en lunes y el martes se realizó la actividad de Correpi denunciando la cantidad de casos de gatillo fácil en estos últimos 12 meses. Hablamos de más de 200 casos que se sumaron a esta lista que viene llevando adelante y hace la construcción la Coordinadora contra la Represión, estamos hablando de Correpi, desde el 83 a esta parte. Previo a esto hubo una actividad que pedía por la libertad de la Galle, de Karina Germano. Nosotros pudimos llegar cuando estaba finalizando la misma, pero pudimos dialogar con un compañero, Horacio, que se encontraba en el piso de la Plaza de Mayo, allí con sus carteles, en donde se veía la imagen de la Galle y el pedido de libertad. Por supuesto, la Casa Rosada vallada, como pasa en cada una de las manifestaciones que se realizan pidiendo justicia por los crímenes o justamente por aquellos compañeros que están detenidos en este avance de la criminalización de la protesta. Pero Horacio nos explicaba por qué estaba en la plaza. Ayer también Karina Germano estuvo en la Facultad de Filosofía, allí junto con Olga Guzmán, que iba a venir a Moreno, pero por estas cuestiones burocráticas y también por la utilización que hay del cuerpo, no se le permitió llegar hasta el Bachillerato Popular El Cañón, no estuvo presente, pudo dialogar hace una semana atrás con los compañeros que estaban allí de otras escuelas. Olga Guzmán lo pudo hacer vía telefónica, no pudo llevar su cuerpo para demostrar por qué y contarle y dialogar con los jóvenes y adultos por qué había escrito este libro que se llama Esta vez decido yo. Ayer pudo estar junto con la Galle en la Facultad de Filosofía. Tendremos la entrevista para compartir mañana, si es posible, porque algunas compañeras pudieron ir hasta el lugar y hoy no, hoy por cuestiones técnicas no tenemos el audio, pero resulta emotivo esto por la presencia de La Galle y Olga Guzmán. Volviendo al día viernes, hablamos con Horacio. ¿Por qué era necesario estar en la plaza por el pedido de las salidas transitorias de La Galle y en esta campaña que ya tiene un tiempo, que se denomina La Galle a la calle?
Las fechas todas son simbólicas. A veces en la historia recordás alguna más que otra, porque pasaron hechos más, matanzas más fuertes que otra, o rebeliones, digamos, que siempre van acompañadas, ¿no? La represión con la lucha, mientras más lucha, más represión. Y en este caso es concretamente, es que mañana está la posibilidad de que Karina La Galle o le den la salida transitoria o tenga que pasar 10 años más de su vida encerrada, secuestrada dentro de las cárceles como tantas otras personas, y su vida esté condenada a eso, digamos, a querer anular con las capacidades creativas de una persona y más, y también una persona solidaria, una luchadora. Adentro hay personas que intentan hacer talleres, que intentan ser solidarios, que la realidad tira mucho para atrás porque se acentúa el individualismo, la competencia. Bueno, es una sociedad carcelaria esta, y en la cárcel, bueno, es todo peor, digamos, porque no solamente te da bronca que la mayoría de la sociedad ignore tu situación o lo sepa y no se preocupe, y que muchos piensen que estamos viviendo en libertad, o que se hable de derechos humanos, o en democracia, y la democracia es esto, digamos, la convivencia de un discurso pacífico, o de una actitud cómplice de la mayoría, y de otros pasándola muy mal, sea por la pobreza o por ser reprimidos. Y después todos los que no, los que por distintos motivos, distintas clases sociales, encuentran o buscan su satisfacción individual, sea el que sea de clase media o clase alta, o el pobre que acepta un plan y vota a ese político, o tranza, digamos, o solamente lucha por su plan y no por un chico que mató a la policía, o por una mujer que fue golpeada, o por la naturaleza que el capitalismo está destruyendo. O sea, no solamente luchar por uno, digamos, por mejorar su situación, aunque para poder luchar también tenés que estar ahí con ciertas cuestiones satisfechas, digamos. Pero también esas cuestiones se pueden colectivamente, pero el Estado es muy inteligente y a veces no pensamos que lo podemos usar, y siempre te va a ofrecer plata, siempre te va a ofrecer integrarte en algo, pero es porque cree que vos te vas a tener siempre atado de mandar. Eso es, pedirle y reconocerlo como la autoridad que decide qué es lo que se puede hacer en una plaza o qué es lo que se puede hacer en una radio abierta. Y bueno, cuando uno molesta realmente, tarde o temprano viene la represión, digamos. Entonces ahí no queda otra que expandirla y ver eso, que la represión está, es latente. La maquinaria ya está, el brazo armado ya está, ahora están poblando las gendarmerías más todavía de todo el conurbano, o sea, las cámaras, que es algo nuevo también, que nos controla todo el tiempo, la ley, que cuando la rompés puede ir en la cárcel, o sea, la ley y la cárcel van muy relacionadas.
El tiempo está a favor de los pequeños.
Los primeros años La Galle pasó estos tiempos de detención en la cárcel de Carandirú. Se esperaba que el día sábado haya novedades acerca de esto que se está solicitando, que es las salidas transitorias que ya le corresponden pero que no son otorgadas por la justicia argentina. Un conjunto también de cuestiones que son interesantes para analizar. Ya lo hicimos de esta radio, incluso lo hicimos con el compañero Juan Ledesma, pero hablar de cómo se castiga a los luchadores populares y la historia de La Galle como forma de resistir en estas condiciones de encierro. Después vamos a tener también lo que decía Horacio en cuál es la percepción que tiene de esta mujer. Para leer un fragmento solamente en el blog de La Galle, lacalle.blogspot.com, dice lo siguiente: mis ilusiones son que sigamos aprendiendo, que de a poco logremos erradicar la crueldad con la que debemos convivir a diario, que no haya más presos ni presas, que no exista la miseria, que podamos decidir todo por nosotros mismos, que nos dejen vivir en paz, que la ternura invada las ganas de vivir de cada persona, generando la amplitud de pensamiento y la conciencia colectiva, nos genere ese ideal que es la calidad de vida. Esto lo escribió La Galle en Ezeiza, en junio del 2011, está publicado justamente en este blog. La campaña sigue, avanza, porque cada vez se hace más visible cuál es la historia de Karina Germano, y por eso la presencia el día viernes de cantidad de militantes que, frente a la Casa Rosada, exigía las salidas transitorias y la libertad de la calle. Segunda parte de Horacio analiza o piensa acerca del momento actual. Él lo define como un momento de comodidad.
Sí, esto es el Estado en todo el mundo, también la democracia. Capaz que este momento es como el más florecido de la democracia. Se reivindican valores progresistas de derecho humano, que toda democracia consiste en eso, en la idea de libertad, y a la vez la miseria y la represión funcionando bastante bien. Hay muchas personas que son reaccionarias, digamos, entre los de distintas clases sociales, entre los pobres también, y hay gente que no quiere cambiar, digamos. Pero esta etapa creo que es un poco de comodidad también, digamos, y de no querer ver las cosas como son, porque están, digamos, ves gente viviendo en la calle, o lo que pasa también cuando te enterás que una persona la golpean, un vecino, o en la calle ves que un hombre o alguien le pega a su hijo, o le grita, y vos no te querés meter, porque te trae problemas. Eso es, digamos, uno, y por eso también la gente que está luchando confía mucho en los métodos legales, porque no te trae problema. Vos después llegás a tu casa y no te está persiguiendo la policía. Pensar en la revolución es lindo cuando lo ves en el pasado o cuando ves en otro país que están prendiendo fotos, en Egipto, en Inglaterra, en Italia, pero cuando es acá, digamos, vos arriesgás tu libertad también. Y hay mucho, lo más terrible es que la misma gente que participa en las movilizaciones acusa de provocadores a quien quieren romper con esta pasividad. Y eso es lo más terrible, la represión dentro de las personas que están luchando. Porque va a ser mal visto, buscar siempre ser bien visto, que eso, bueno, es la cultura televisiva, digamos, buscar la aceptación, eso es la democracia, que no digan que somos unos vándalos, que no digan... Y bueno, nosotros tenemos que decir lo que pensamos.
Gracias a la resaca que nos viene de Miami, un proxeneta es un demócrata, señor. Limpiecita quedó Cuba cuando esta gente salió.
El compañero Horacio tiene un programa de radio en una radio comunitaria de La Plata. Allí expresan sus ideas, es anarquista. También tiene y participó en FM Gente de Radio, aquella FM comunitaria que hizo una cobertura de lo que significó la represión en Bariloche. Ustedes deben recordarlo, trabajamos también aquí en esta radio. Un ida y vuelta continuo con la comunidad, estar ahí, hablar con la gente, las discusiones que se hacían parte de la radio. Bueno, Horacio estuvo y formó parte de esto, e incluso hizo un programa especial acerca de presos políticos mapuches, hablando de lo que es Chile y también de lo que pasa en Argentina. Volviendo a Karina Germano, López es compañera, fue militante de Hijos, es hija de desaparecidos, tras 22 años de exilio, regresa en 1998 al país para denunciar y reconstruir la militancia y también el secuestro de su padre. Empezó a escrachar cuánto milico impune se topaba. A inicios del 2002 es detenida en San Pablo, en Brasil, junto a 5 compañeros acusados de un secuestro, en una causa llena de irregularidades técnicas, legales, o más bien también una farsa circense de los poderes judiciales. Los condenaron en primera instancia a 16 años por la apelación por parte de la Fiscalía. Les aumentaron la pena a 30 años de prisión. Después de 5 largos años cumpliendo el absurdo de la condena en el terrible penal de Carandiru en Brasil, logra ser trasladada en Argentina. Aquí en Argentina le corresponden las salidas transitorias, que hasta el momento son negadas. ¿Cuál es la visión que tuvo Horacio cuando pudo dialogar con la galla en el penal de Ezeiza? Sus ojos tristes. Está triste, como un animal encerrado. Esto es lo que decía Horacio.
Cuando la vi o cuando la escuché, siempre la escuché muy triste acá. Y después vi un video que está ahí, que se puede ver en la página de internet, que ella está en Brasil, en la calle de Carandiru. Debe ser porque, bueno, el tiempo en la prisión, eso te va comiendo, ¿no? La esperanza, todo. Es muy terrible estar encerrado. Lo ve cuando un animal está triste por estar preso en una casa, en una jaula. Y una persona también, su vida hasta te cuesta proyectar, imaginarte, porque decís, si mañana voy a seguir acá, ¿tan cuánto vas a fantasear? Entonces eso, y eso es admirable que ella esté intentando y hagan, por ejemplo, una publicación, una revista, que tenga comunicación con otros presos, que intente desde adentro hacer lo posible y a la vez luchar por su libertad. Y eso la verdad que es admirable, y bueno, no queda otra. Cuando uno llega a la conclusión de que no queda otra que luchar, si no lo harías, te hundirías vos también, digamos, es como que te traicionarías. Entonces yo creo que bueno, que ella, por como todo el mundo, se merece la libertad, y ella es una persona solidaria. La otra vez hicimos una actividad en La Plata por la libertad de ella, y habló por teléfono, y dijo, sepan que si yo estaría afuera, estaría apoyando a cualquier preso, me estaría solidarizando, digamos. También, y eso es importante, digamos, porque es esto, quieren acabar con la persona rebelde y con la solidaria.
Los interrogantes son muchos, la incertidumbre también abruma, hay una impotencia que agobia, pero por supuesto que la resistencia continúa. Según los cómputos jurídicos del país, en este año, estamos hablando del 2011 y específicamente en noviembre, Karina debería acceder a su libertad condicional porque se cumple un tercio de su pena. Específicamente esto fue el día 26 de noviembre del 2011, por esto esta campaña que se llevó adelante. Así que en noviembre su situación llega a la Corte Suprema Argentina. Hasta el momento no tenemos novedades. Cecilia Rodríguez habló con Claudia Corol, que es de Pañuelos en Rebeldía, preguntando qué se sabía al respecto. Bueno, no hay novedades hasta el momento. Seguramente en el transcurso de la semana estaremos informando qué pasó con esto y también el resultado de esta campaña y el pedido de libertad a Karina Germano. 15 horas 22 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Esto es Nunca es Tarde.
El sistema. sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Dando continuidad al trabajo realizado por Rubén Bustamante en el día de hoy, un comunicado de prensa de, dice Prensa CTA, la lista de todos, así es el remitente que tenemos en este momento en el mail de la radio, hace mención a la agresión de un militante del MTL CTA, esto vinculado con lo que trabajamos hoy, y Villanueva, los testimonios que pudimos escuchar ayer en Perfiles y hoy también los reproducimos. Vamos a leer textualmente este comunicado. Dice lo siguiente: el miércoles 30 de noviembre se desarrolló una conferencia de prensa denunciando las violentas agresiones que sufrió Iván Muñoz, militante de la CTA regional Merlo Moreno. Ante medio centenar de vecinos, militantes y dirigentes sociales y sindicales, se dieron a conocer los hechos ocurridos en la madrugada del lunes 28 de noviembre, cuando un grupo de sicarios golpearon salvajemente a Iván Muñoz, militante del MTL CTA. Se hicieron presentes en el lugar Gustavo Zapata, que es secretario general de la CTA Morón, Hurlingham y Ituzaingó, Oscar Retuerto, secretario adjunto de la CTA Merlo Moreno, Chapú Urreli, coordinador nacional del MTL, Mariana Cataño, secretaria general de la CTA Merlo Moreno, Nelly Benítez, secretaria de Género CTA Provincia de Buenos Aires, Paciano Campo, de la Germán Abdala, Miguel Ángel Gómez, secretario de Derechos Humanos CTA Merlo Moreno y responsable del MTL Moreno, Mario Miceli, secretario general de CTA Cañuelas y responsable del MTL Provincia de Buenos Aires, Romina Pereira, secretaria de Género de la CTA de La Matanza, Miriam Sonati, secretaria del Comité Nacional PC, Salvador Caputo, que es secretario de Organización del Comité Nacional del PC, Mari Muñoz, secretaria de Género CTA Ituzaingó, Alejandro Forni, que es secretario general de la Federación Juvenil Comunista, Guillermo Centurión, Frente Transversal Hurlingham, Carlos Pelufo, que es del MTD Aníbal Verón, y José Luis Toledo, Unión de Trabajadores. Gustavo Muñoz es el hermano de la víctima, responsabilizó por los hechos a los que se oponen al desarrollo de iniciativas sociocomunitarias que rompan con la lógica clientelar y del negociado a expensas de los que menos tienen. Muñoz también señaló que el 18 de diciembre se consolidará el trabajo desarrollado por el MTL en Villanueva al inaugurarse un centro cultural con apoyo escolar y copa de leche que se viene brindando también a la comunidad, a los niños y niñas de la comunidad. Para finalizar, los dirigentes que estuvieron presentes exigieron entonces el esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia, la presencia policial que ponga fin a la zona liberada donde grupos armados se mueven con total impunidad, exhibiendo armas de fuego y sembrando el miedo a la comunidad. Tercer punto, inmediata intervención del Estado municipal, que dé soluciones a las políticas de fondo que tengan que ver con la regularización de la posesión de la tierra, que pongan fin al enfrentamiento entre vecinos en esta disputa, que no es entre privados, y que ofrezca en el corto y mediano plazo políticas públicas que terminen con la falta de agua potable, energía eléctrica, la subdivisión de los lotes, el trazado de calles al interior del predio y la atención primaria de la salud para los vecinos. Luego la conferencia de prensa, donde varios medios de comunicación locales y zonales se hicieron presentes, el compañero finaliza el comunicado diciendo: Iván Muñoz se dirigió a la UFI número 12 de Moreno, donde le informaron que la secretaria de la Fiscalía se había comunicado con el subcomisario interviniente para que arbitre los medios que garanticen su integridad física. Mientras esto sucedía, en el barrio se escuchaban disparos de armas de fuego. Firma este comunicado, dice Mariana Cataño, secretaria general CTA Regional Moreno Merlo. Información que llegó hace unos minutos solamente a la mesa de redacción.
Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Nunca es Tarde.
Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre del pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más estrache.
Del bien. 36 minutos pasaron de las 15 horas. Estamos cerca de lo que es el final de Nunca es Tarde. No queremos irnos sin antes tener una continuidad, como bien decíamos, este comunicado que leíamos recién de lo que está pasando en Villanueva. Rubén, te escuchamos, estás aquí en la mesa de trabajo. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Está en comunicación telefónica Iván, que es el referente del MTL. El MTL integra la Central de Trabajadores Argentinos, que fue brutalmente golpeado. Esta información la dábamos en el día de ayer y queríamos, por supuesto, charlar con él para que nos dé elementos, ya que está en el territorio, de lo que sucede en Villanueva. Más allá, como se dice habitualmente, de la conferencia de prensa. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, acá andamos.
Comentanos, por favor, qué es lo que ocurre en Villanueva y qué es lo que a vos personalmente te sucedió hace dos jornadas atrás cuando fuiste golpeado. Concretamente, ¿quién te golpeó? ¿Por qué inferís vos que fuiste salvajemente atacado?
Como te decíamos, nosotros no vamos a dar nombre así. ¿Quién fue quien pegó? Nosotros, yo sé quiénes son los que me llevaron ahí. Los que me golpearon, no sé quién son, no los conozco. Pero, ¿cómo es? Fue un tema. Nosotros empezamos a trabajar acá políticamente y ya hace rato, hace unos días, anduvimos con amenazas, mandaban por mensaje, me siguió un auto, y justo a dos días me pasó esto a mí, que me golpearon, me llevaron, trajeron gente con encerrada y me apuntaron en la cabeza, me hicieron tirar al piso y ahí fue cuando me pegaron.
Iván, ¿a vos te trasladaron hacia algún lugar o fue en el mismo barrio?
En el mismo barrio.
Estás escuchando a Iván, que fue brutalmente atacado en Villanueva, sobre la calle Barker al fondo, muy cerca de la Escuela 8. ¿Te dijeron algo mientras te golpeaban, Iván? ¿Algo que vos recuerdes que te haya significado un dato revelador para compartir con tus compañeros, con los vecinos del barrio?
Lo que me dijeron es que cuando me pegaban, vos estás trabajando con grasa. Eso es lo que me dijeron. Bueno, Grasa es uno de los dueños de los terrenos de acá atrás.
Sí, Daniel Grasa es el comprador de la parcela 319A. Los propietarios hasta el momento siguen siendo las señoras M. Schiapelli y la señora Sangiá, como que tiene residencia en la provincia de Salta. Esto nosotros lo venimos trabajando hace dos años, por lo menos, al tema y en las historias ahí en Villanueva. En la conferencia de prensa que se dio en el día de hoy participaron algunos medios, estuvieron varios dirigentes, hay un comunicado de prensa Y en este comunicado de prensa que nos llega recién a nuestra casilla de mail de aquí de la radio, se señala como responsables de lo que ocurrió y lo que podría ocurrir con vos y otras personas que están allí, que integran el MTL, hacen responsable a todos aquellos que no aceptan el trabajo sociocomunitario y que no aceptan la decisión que se podría tomar para romper con las redes clientelares. Esto lo estaba leyendo recién mi compañera Cintia Medina. Cuando se habla de dos sectores, ¿a qué sectores se están refiriendo?
Son sectores como lo nuestro, que no, ¿cómo es? Que no quieren que nosotros hagamos lo que estamos haciendo.
¿Y el sector que no quiere que ustedes trabajen, quién es ese sector?
No le puedo dar ese nombre del sector. No sé quién son.
A ver, no te pido.
Son sectores que no están, ¿cómo es? Que no quieren que nosotros trabajemos acá en el barrio haciendo estas cosas.
¿Ustedes tienen algún tipo de problema, inconveniente con Daniel Grasa, que hoy estuvo en la conferencia de prensa sin ser invitado? Daniel Grasa mostrando parte de su cuerpo, cómo ha sido tajeado con un arma blanca. ¿Tienen algún problema el MTL con Daniel Grasa?
No tenemos ningún problema con él.
Es decir, que el inconveniente suscitado es con un espacio social que también adhiere a la propuesta nacional, provincial y local, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, la única organización que estaba allí era el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, no lo digas vos, pero tampoco nosotros podemos dejar de mencionarlo, ya que en varias oportunidades hemos charlado con los dirigentes, hemos ido al barrio, hemos trabajado, y lo que más nos preocupa primero es la situación que vos atravesaste, la noticia que una menor de edad fue herida de bala en el día de ayer, y esto que en el comunicado de prensa que recién llega a nuestra casilla de mail, es que mientras vos estabas aquí en el centro de Moreno presentándote en la UFI número 12, se producían disparos de armas de fuego en el barrio. ¿Esto es así?
Exactamente. Sí, así es.
¿Y hasta dónde llega esto, Iván?
Mirá, nosotros vamos a seguir haciendo los trabajos que hacemos. Así que no vamos a dar nombres hasta que no sepamos si es verdad que que son, si lo llegamos a descubrir, ahí vamos a dar nombres. Si no lo vamos a dar, pero nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando, y vamos a seguir poniendo esa fuerza como veníamos poniendo, trabajando en el barrio, dando las cosas. Nosotros lo que hacemos son copa de leche, apoyo escolar, esas cosas las que estamos dando en el barrio, para ayudar a la gente del barrio, a los chicos del barrio.
¿Vos estabas trabajando allí o, como me dijo tu hermano, hace dos meses que comenzaron a realizar algún tipo de presencia y actividades en el asentamiento de Villanueva?
Hace dos meses estamos, como lo había dicho, hace dos meses estamos haciendo estos trabajos y empezamos a hacerlo.
¿Me podés decir cómo llegan ustedes a ese lugar? Porque hace dos años que hay un conflicto allí. ¿Qué es lo que los impulsa a ustedes? ¿Qué factor impulsa al MTL a tener presencia y llevar adelante lo que mencionan? El MTL y la CTA, porque hoy estuvo la señora Mariana Cattaneo, que es la secretaria general de la CTA, Merlo Moreno.
Exactamente. Nosotros estamos ya estamos hace un año y algo, casi dos años, pero no estábamos haciendo nada como MTL. Como MTL, empezamos a hacer cosas más o menos hace dos meses. Y nosotros nos preocupamos por la gente de acá del barrio, por que tengan su vivienda digna, y por los chicos del barrio, para darle apoyo escolar y esas cosas. Eso es lo que estamos haciendo acá en el barrio. La copa de leche, que la necesitan, el apoyo escolar, cosas, y vamos a abrir un centro cultural también.
Como hace, hoy pude conocer a tu madre, y supongo que en algún momento he charlado con tu mamá caminando las calles del asentamiento, tengo el registro fotográfico de tu mamá, ella estaba ahí y está hace un tiempo. Ustedes no desconocen todo el sistema de estafas que se ha llevado adelante allí en Villanueva, ¿o sí?
No lo desconocen.
¿Ustedes escucharon que una de las personas denunciadas en este mecanismo de estafa es el señor Daniel Grasa? Te puedo decir que he charlado con él, he hecho notas a él y le he señalado que no puede vender la tierra porque él no escrituró, salvo que se le diga a las personas que van a adquirir un pedazo de tierra que hay una deuda cercana a 500 mil pesos.
Exactamente.
Ajá. ¿Esto ustedes lo saben?
Nosotros lo sabemos.
¿Qué le piden al intendente electo Mariano West? Porque sé que hubo comunicación telefónica de algunos dirigentes con él.
Nosotros le pedimos que baje al barrio, que baje, que vea cómo está la gente. Y queremos que nos asegure la seguridad nuestra porque estamos en riesgo.
Por último, Iván, la discusión con la tierra, ¿se salda de qué forma, de acuerdo a la visión política que tiene el MTL, allí en Villanueva? ¿Qué se hace con esa tierra que está súper ocupada, invendible, y que hay propietarios que no son precisamente Grasa, aunque hay que decirlo, porque esto es efectivamente así? Grasa compró esa tierra a San Giacomo y a Emma Schiapelli en el año 2007. ¿Qué piensan ustedes hacer allí, además de el centro comunitario, la copa de leche? Con la tierra quiero saber qué quieren hacer.
Y con la tierra, nosotros estamos al margen de eso del tema de la tierra. Pero solo queremos que este problema lo solucionen por la gente del barrio. Nosotros queremos que solucionen este problema entre ellos, entre los dueños, la deuda. A nosotros nos gustaría que se solucione.
¿Para quedarse allí?
Para que la gente se quede ahí.
Bueno, vos que vivís en el barrio sabrás que muy cerca de la escuela 8, enfrente, ya las casas no son de madera, sino son casas de material. Las casillas de madera están atrás de la escuela 8, donde es el punto de conflicto hoy, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Iván, muchas gracias por la comunicación telefónica, por haber aceptado charlar con nosotros. Esperamos que te recuperes y que... Qué bueno que esta batalla, esta zona liberada allí, este choque entre facciones del campo nacional y popular pueda resolverse en algún momento.
Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego. Bueno, allí pasaba Iván, que es el joven que pudimos conocer en el día de hoy aquí en el centro de Moreno, está visiblemente golpeado en su rostro. Sí. Lo que pudimos saber es que en el piso le gatillaron con un arma. ¿Qué? Y la frase, Cintia, que aquí la puesto a consideración de la audiencia y nuestra también, que mientras le pegaban, la frase es: vos trabajás con Grasa. Grasa es Daniel Grasa, quien compró la tierra en el año 2007 a la señora Schiapelli y a la señora San Giacomo. 2007 a 2011, nunca escrituró porque hay una deuda y hay dos juicios de apremio.
Estos son datos que no se emiten por los referentes políticos que pudimos ver en el día de hoy o con los cuales pudimos dialogar. Cuando, por ejemplo, hablamos con Oscar Retuerto, no mencionó en ningún momento la cuestión legal específicamente de esta tierra. Hoy lo que se está haciendo fuerte hincapié es en esta zona liberada. Y aquí, cuando hablamos de zona liberada, tenemos que hablar de la policía. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás, cuando justamente nos dirigimos a este barrio que no es Villanueva, que está entre Barker y bueno, y la calle que está paralela a lo que es Malaber, lo que denunciaba la gente también es que aquellos matones o personas que venían a cobrar, que tenían que pagarle lo que es el dinero por estar en este lugar y por la tierra, venían junto con la policía. Esto también lo dijeron hace un tiempo atrás. Hoy, ¿cómo se entiende que haya disparos, tiros, heridos? Y hay un actor que falta, evidentemente. El pedido de la policía en la zona es lo que se está haciendo hoy, según el comunicado que nosotros podemos leer. Pero la policía permite, y esto es una pregunta, no algo aclarado o o algo que podemos afirmar, permite que esto suceda, y también nos queda presente las declaraciones que recién comentábamos.
Sí, estas declaraciones son importantes, las que realizaba recién Iván. He tenido momentos de confrontación, de charla, de conocimiento a partir de preguntas que hacían en el informativo del desarrollo de Juan Carlos Ancheta en Villanueva. Y como no me subo a ninguna campaña, y otros sí, porque lo que hacemos en este medio recuperado es informar y socializar, es lo que no han hecho las organizaciones precisamente actuantes en Villanueva, que es informar, socializar los datos que hacen a lo legal y a partir de lo legal tener una intervención política. Si decimos que quien compró le debe a los que son propietarios, es que no puede vender, salvo explicando que hay una deuda importante, algo que no se vio al momento de comercializarse los terrenos entre Daniel Grasa, que tenía como apoderado a Juan Carlos Ancheta, y Juan Carlos Ancheta, que además de ser apoderado de Grasa, representaba a los cooperativistas, todos alineados en el espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. Todas las críticas que formulé, y lo hablo en términos personales, no por personalizarlo, sino me hago cargo de lo que he dicho, tenían que ver precisamente con evitar la escalada de estafas. En el comunicado de prensa que acabas de leer vos, se utiliza sicarios. Sicarios mataron a Cristian Ferreira. Eran sicarios de un empresario, de un terrateniente. Hay que tener cuidado, porque si no, ponemos todo en el mismo lugar cuando no es lo mismo. Cristian Ferreira se había enfrentado a topadoras y máquinas. Con la aprobación de la provincia de Santiago del Estero por la ley de bosques, que significa no tener bosques. No es lo mismo Villanueva que Monte Quemado. No pueden bajar un mensaje tomando lo bestial y lo brutal en algo que está tutelado. No sé si se entiende lo que quiero decir. Si son sicarios, que digan a quién responde el sicario. No jueguen, porque en Villanueva el nombre que se da es el de Juan Carlos Ancheta, y Juan Carlos Ancheta hace tiempo que no está ahí. Algunos hasta pueden entender que hago una defensa de Ancheta. Estoy diciendo, no tiene trabajo allí. No jueguen con esto, porque en todo caso deberían discutir en la misma mesa donde comulgan, que es la mesa de adhesión a un proyecto que ellos dicen defender. Extraoficialmente es el nombre. Y como yo en una campaña no me interesa subirme nunca, quiero decir, el nombre que extraoficialmente se vuelca en Villanueva es de Ancheta. Gente vinculada a Ancheta atacó a Iván. Gente vinculada a Ancheta hirió con un arma blanca a Grasa. Los sectores en pugna serían Grasa y Ancheta, lo sabemos. Pero el tercer actor que interviene es el MTL. ¿Quién se opone al MTL? Grasa. Si Grasa ha dicho que quiere hacer un negocio inmobiliario, que quiere hacerse de 18 millones de pesos, estaría bien que lo expresen claramente y que no tomen frases para ubicar puntos en común que hoy no existen. ¿Iván fue golpeado? Sí. Fue brutalmente golpeado, como lo dijimos. En Villanueva todos hablan de esto y dicen quiénes son los sectores. Hoy la cúpula de la CTA estuvo en Villanueva. Por el momento no quieren dar mayores datos que los entregados. Todo esto suma, ¿sabes a qué? Algo que vimos juntos cuando fuimos a Villanueva, que es el miedo. ¿En dónde me paro? Dice la familia. Acá son los buenos y estos son buenos, aquellos son malos. Lo clientelar no es solamente una bolsa de comida.
Y justamente las redes clientelares tampoco están organizadas como estaban organizadas en los años 90. Aparecen aquí las ONG o asociaciones civiles representando a tal o cual sector, como recién también decía Rubén Bustamante. 15:55, estamos finalizando el programa del día de hoy. Vamos donde diga el operador, enseguida regresamos.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó?
Estás escuchando Nunca es tarde.
Nunca es tarde. por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Para ser puntuales entonces, son las 16 horas. Hicimos hoy Nunca es Tarde, Rubén Bustamante en la operación técnica y puesta en aire. Estuvo aquí recién también hablando con acerca de lo que está pasando en Villanueva. Quien les habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Un abrazo grande a Fernando Choa y también a Cecilia Rodríguez. Mañana nos encontramos en el dial de esta radio recuperada, esta 90.1, para compartir más información. Gracias por acompañarnos.
Escaparte buscando algo más. Tal vez con un buen grito te puedas desahogar. Necesito algún tiempo para pensar. Basta de todo, basta de todo, basta de todo, basta de todo. Viviendo sin remedio, miras atrás. Salida alguna, vencido estás. Nos han sacado todo y sin piedad. Te sentís humillado. Basta ya. No queda otra en ser la salvación. Siguiendo tus instintos, usando la pasión para poder suplir la situación. Nos han acostumbrado a vivir en sumisión, pero es tiempo de una revolución. Tienen que escucharnos, tenemos la razón. Aunque no quieran, es tiempo para.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.